¿Tenés la lapicera? ¿Abriste el cuaderno? Seguimos aprendiendo juntos. Seguimos educando.
Y seguimos educando en esta hora para nivel primario, cuarto y quinto grado, junto a la docente Sabrina Flax. Aprovechamos para saludar a LRA 4 Salta, LRA 43 Neuquén, LT 14 General Urquiza Paraná y a través de ellos a todas las radios que forman parte de la cadena de Radio Nacional y también a todas las emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas y comunitarias y de pueblos originarios que están transmitiendo este contenido educativo de este programa tan importante. Seguimos educando. No reemplaza la escuela, pero acercamos contenido en esta época de cuarentena. Sabri, nos había quedado pendiente algo después del cuento que leíste tan lindo, Dientes de Mawolf.
Sí. Bueno, vieron que el personaje es un vampiro, vive en un castillo tenebroso, sale por las noches a buscar un cuello que morder. Pero, atención, ¿diríamos que es una historia de terror?
A mí no me pareció, porque había muchos como componentes humorísticos, ¿no?
Exacto. Eso era la intención de leer este cuento, ¿no? Ah. Venimos trabajando sobre cuentos de terror y, para decirlo bien sencillamente, No es un cuento de terror porque no causa miedo.
No.
No genera. ¿Se acuerdan? En las primeras clases hablábamos de que tiene que generar en el lector, sí, o en el que escucha, una sensación de esto del miedo. Sí. Y este cuento claramente hace más reír que temer.
Totalmente. ¿No? Qué lindo que nos cuenten cuentos.
Sí, es muy lindo. La canción que habíamos escuchado unas clases atrás de Pesetti, Vampiro Negro, también pasaba lo mismo.
Es cierto, ¿sí? Claro.
Y también acuérdense que ayer Sol Canessa decía que escuchábamos esto del tono, ¿no? Que era importante, o de algunos elementos para crear el ambiente y el clima de miedo.
Algunas palabras que nos, exacto, hablaban justamente del universo del terror.
Sí, la próxima clase vamos a estar definiendo un poco más este género del terror.
Bien.
¿Sí? Así que bueno, por hoy, prácticas de lenguaje.
Suficiente. ¿Cambiamos de materia? ¿Sí? ¿En qué nos metemos ahora?
Primaria. Ciencias sociales.
Muy bien, vamos con ciencias sociales entonces.
Bien, retomamos un poco.
Dale.
El tema de carnaval, que nos había, sí, quedado ahí un poco perdido el tema de las murgas de la ciudad de Buenos Aires, porque hablamos un poquito del carnaval de Jujuy, sí, hablamos un poquito del carnaval de Montevideo.
Bien, sí, es cierto.
Y yo les había pedido, hace unas clases atrás, que registren alguna anécdota de carnaval.
Ajá.
A ver, ¿en casa pudieron, sí, retomar algo? ¿Vos te acordás alguna anécdota de carnaval?
A mí me daba mucho miedo salir a la calle. Yo no sé por qué, pero en realidad... Okay. Y porque esto de las bombitas que te esperaban en la esquina, la bandita de amigos y amigas, sí, en general eran los varones contra las chicas, era en mi época.
Sí, sí.
Y entonces te esperaban y vos pasabas y te comías ahí una bombucha en el pantalón y salías mojada. Y era quizás no era tan grave, ¿no? Era un poco de agua, pero era lo que a uno le pasaba,
sí,
con eso.
Sí, yo me acuerdo mucho que con mi hermana también jugábamos a la guerra de agua con las vecinas y los vecinos del barrio y nos matábamos a bombuchas.
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés qué? Esto es una práctica muy común en tiempo de carnaval, jugar con agua. Uh-huh. Ya es una costumbre bastante como antigua del siglo XIX.
Ah,
¿sí?
Mirá.
Y algunos historiadores dicen también que es una tradición de Venecia.
Ajá.
Que, tenían que en realidad hace frío en esa parte del mundo en esta época del año.
Correcto.
Pero bueno, se ve que tenían que hacer algunas cuestiones con velas, sostener velas prendidas y algunos para que no sostengan las velas prendidas durante las noches, les tiraban agua. Entonces, algo de que viene de ahí, de esa...
Vendrá de ahí, sí.
De esa jugarreta que les hacían.
Puede ser.
Sí, parece que sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Muchas costumbres se celebran siglo tras siglo y, sin embargo, poco conocemos el sentido primitivo y original de las mismas. Yo traté de reponer un poquito, viste, algo de con la historia de carnaval y eso. Bueno, ¿sabes qué? En la ciudad de Buenos Aires,
sí,
se empezó a festejar el carnaval con la llegada también de los conquistadores españoles, que trajeron, ¿se acuerdan que habíamos contado que en Europa se celebraba, ¿no? Y entonces trajeron también un poco ese festejo,
claro.
Y fueron como uniendo los festejos que traían de Europa y los festejos nativos, ¿no?
Adaptándolos,
y ahí como, claro. Se armaba como esta cosa de carnaval.
La fusión.
Claro. Y imagínense también, ya viniendo más para esta época, con la gran oleada inmigratoria de principios del siglo XX, también ahí hubo un montón de tradiciones que vinieron y también se fueron uniendo, ¿no? Entonces se armó como una cosa rara en la Argentina, porque había muchas tradiciones. ¿Sabes qué? En Buenos Aires el primer corso oficial se realizó en el año 1869.
Ah, mirá.
Y desfiló por la actual calle Hipólito Yrigoyen,
¿sí?
Desde Bernardo de Yrigoyen hasta la Plaza Loria.
Ajá.
A principios del siglo XX, cada barrio tenía su murga. Los corsos se desarrollaban en las calles y estaban compuestos por agrupaciones de jóvenes, ¿no? De artistas, músicos, y armaban máscaras. Bueno, eso animaba la jornada.
Bailarines también.
También. Bueno, también había mucha organización de los vecinos y comerciantes de los distintos barrios.
Uh-huh.
Y las plazas y las fachadas de los edificios se adornaban. Vieron que hoy también siempre hay banderines colgados. Bueno,
sí.
Eso es bastante costumbre que ya viene de
aquella
antaño,
época.
De aquella época.
Sí.
La Avenida de Mayo,
sí,
albergó al corso oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que en un principio se extendía desde las calles Bolívar y Buen Orden, que bueno, es ahí en el centro, digamos, de la ciudad, en el microcentro, donde está la Casa Rosada,
sí,
la Plaza de Mayo,
la
Catedral, Cabildo.
Exacto,
bueno,
ahí nace.
Claro, todo ahí, bueno, hacían ahí los desfiles.
Por la Avenida de Mayo, mirá.
Sí, sí. Bueno, y ahí había como un jurado y decían, bueno, cuál era el corso, la murga que bailaba mejor o que, bueno, tenía mejores canciones.
Claro.
En ese momento se elegía la reina de carnaval. Claro. Hoy en día, quizá, más o menos. Pero en ese momento, bueno, era bien visto.
Se usaba, en esa época se usaba. Después las cosas, bueno, fueron cambiando.
Exactamente. Bueno, les menciono algunos nombres así bien clásicos de algunas murgas.
Sí,
ese
claro.
Momento,
a ver.
Que eran los Eléctricos de Villa Devoto, los Averiados de Palermo, los Criticones de Villa Urquiza, los Pegotes de Florida, los Curdelas de Saavedra. Son
Mirá.
Algunas murgas legendarias de aquella época.
Mirá.
¿Sabes que las letras de las canciones eran también parodias, críticas, como medio pícaras?
Medio como contestatarias, ¿no? También, medio de protesta en algunos casos.
Claro, y esto lo veníamos diciendo, que justamente por eso, con la llegada de la dictadura en 1976... ¿no? Habíamos estado hablando.
Las proscriben, las sacan.
Exactamente, digamos. Sacan los feriados de carnaval y bueno, y como tampoco se podía hacer este tipo de canciones,
no.
Bueno, se fueron eliminando hasta que, por suerte, en 1983, la democracia retornó a nuestro país y junto a ella las comparsas en las calles de Buenos Aires.
Y les contamos a quienes nos están escuchando en toda la Argentina y que quizás, bueno, no viven aquí en Buenos Aires, que para febrero, últimos días de febrero, uno suele encontrarse en las plazas de los barrios a estas agrupaciones murgueras preparándose, practicando las canciones, los bailes típicos y bueno, y es algo muy, digamos, característico de las plazas aquí en Buenos Aires.
Sí, y bueno, me dijeron que quizá había alguien que nos podía contar un poco mejor de qué se trataba.
Sí, seguramente vamos a hablar en un ratito, pero antes compartimos una canción.
Popular. recuerdo que te pueda borrar. ¿Por qué vivir? ¿Por qué estás en el medio del corazón? Son la locura, la razón de la rabia.
Seguimos educando en este espacio para cuarto y quinto grado y lo que estábamos escuchando se llama Se Armó, que es una canción que pertenece a la murga Cosa de Mandinga, interpretada en este caso por Afiches. Y como seguimos hablando de murgas, de integrantes y de canciones, ¿qué te parece, Sabri, si conversamos con Julieta Petrelli, docente porteña, integrante de la murga Cachengue y Sudor? Y bueno, nos va a poder meter un poco más de lleno en el universo de las murgas, ¿no?
Dale.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Julieta aquí, Eugenia Quibel y Sabrina Flax. ¿Cómo estás vos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, contábamos recién que sos integrante, además de docente, sos integrante de esta murga Cachengue y Sudor. ¿Querés contarnos un poco cuánto hace que estás en la murga y qué es para vos ser integrante de una murga?
Sí, yo en esta murga estoy hace 15 años, va en esta y en la única, no, nunca estuve en otra, casi 15 años. Y bueno, es para mí es un espacio muy importante, es un espacio casi de militancia, con el barrio, también con las cuestiones como de reivindicar o por lo menos criticar las cosas que van pasando a nivel social y que, bueno, la murga es un poco eso, ¿no? El espíritu de la murga, como
claro, Juli,
la crítica.
Acá Sabrina te saluda, ¿cómo estás?
Hola.
Sabes que nosotros veníamos diciendo que durante la dictadura, se prohibieron los feriados de carnaval, ¿no? Y nos preguntábamos por qué. ¿A vos te parece que tiene que ver con esto de que decís de que la murga critica de alguna manera lo establecido?
Sí, sí, completamente. O sea, bueno, entre muchas otras cosas que todo era, supongo, en la época de la dictadura, motivo digno de ser reprimido prohibido, ¿no? Pero la murga sobre todo, porque es un medio de expresión popular, nace, digamos, como a partir de la crítica, un poco desde la época de los esclavos casi, donde se utilizaban también los fracs, que son, viste, como esas, los trajes.
Las
que
levitas.
Le decimos levita, claro. Se dice levita. Se utilizaban algunos bolsa de papa, que eran como los recursos que había en ese momento, y que se siguen utilizando. De hecho, mi murga, se le dice Cachengue y Sudor, murga de arpillera, porque seguimos utilizando la arpillera. Ajá. Para recordar esa esencia de la murga, ¿no? Que tiene que ver con los sectores populares.
Juli, y sabes que, sí, que también queríamos saber cómo eran los trajes, ¿no? Porque es algo muy característico de las murgas de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, bueno, hay diferentes versiones. Una es esta, ¿no? El hecho de utilizar bolsa de papa, como la arpillera, para hacer los trajes, por ser una tela barata o incluso como reciclada.
Al alcance
más,
sí.
No, sí, y después también se utilizaba el frac, incluso los fracs que descartaban, digamos, los patrones, ¿no? Como
claro,
la gente de la clase alta. Y por estar manchados capaz o también para resignificarlos se ponían los apliques de colores,
ah,
de todo eso, y de ahí un poco surge también este el tema de poner en la levita algo que te identifique, ¿no? Hay muchas, no sé, como banda, la gente pone apliques de bandas de música que le gustan.
Claro. Sabes, bueno, que ahora que te escucho, ahora me di cuenta de la forma que tiene el traje de los murgueros, claro, y las murgueras. Claro.
Viene de ahí, sí, exactamente.
Y seguramente, Julieta, además de las letras y el traje, hay algo también en el maquillaje, ¿no? Pienso, digo, también se expresan a través de cómo se presentan. Vemos a los niños, desde los más chiquitos, que también presentan, digamos, porque la murga es un ambiente familiar. Uno ve niñitos, sí, ya desde apenas empiezan a caminar y ya también están bailando. Pero digo, están todos maquillados de una manera muy particular, ¿no?
Sí. Sí, también es una forma, de hecho en Cachengue tenemos una, bueno, en Cachengue y en muchas otras murgas, como una frase que es, somos la alegre rebeldía, ¿no? Ajá. Porque viene como del hecho de decir, bueno, salimos a criticar y salimos a cuestionar, pero también, digamos, a través del arte, ¿no? Y el maquillaje también se relaciona mucho con eso.
Claro. Y Juli, tengo una pregunta. ¿Ustedes practican mucho o cómo se organizan, digamos, para llevar adelante el corso en febrero?
Bueno, yo participo de esta murga, que es una murga independiente, o sea, es decir, que no pertenece al circuito oficial de murgas de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Entonces, nos manejamos de una forma muy distinta a lo que son las murgas que sí participan de ese circuito. Nosotros tenemos una organización horizontal, es decir, que no hay nadie que tenga como la voz o el voto, digamos, más importante que otra persona. Uh-huh. Y ensayamos mucho, ensayamos todos los domingos en una plaza cerca del Cid Campeador.
Que es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Le decimos la triple frontera porque está Caballito, Villa Crespo y Paternal.
Claro, tres barrios.
Sí, claro. Ahí confluyen los tres.
Claro. Y, bueno, ensayamos ahí en la plaza los domingos y durante la época previa al carnaval ensayamos también dos veces por semana durante la semana. O sea, son tres veces los ensayos.
Claro, un montón. Claro.
Un montón. Sí.
Muy bien.
Se tiene que gustar mucho la murga para estar en una.
Bueno, Juli, te agradecemos por este contacto, por contarnos un poco sobre el universo desde adentro de una murga porteña. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chao, Juli. Salud. Gracias.
Conversamos con Julieta Petrelli. Ella es docente porteña y además integrante de la murga Cachengue y Sudor.
Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Se nos está terminando el programa, esta hora, este espacio dedicado a los niños y niñas de cuarto y quinto grado, alumnas que están en su casa, alumnos que están medio rezagados, que están, por momentos dicen, uy, me atrasé un poco con lo que me mandaron. A ver, a nuestra maestra que tenemos aquí en la mesa, ¿qué pasa cuando nos atrasamos un poco?
Miren.
Consejos.
En este momento, lo importante es poder digamos, ir haciendo las actividades que mandan las maestras y los maestros, pero con tranquilidad, ¿no? También tener un tiempo para jugar, para compartir en familia, aprovechar que, bueno, la vida nos puso esto y, bueno, y compartir también un poquito en familia, pero, bueno, poder también organizar, ¿no?
¿Son buenas las rutinas en este caso?
Claro, eso, ¿no? Organizar un poquito el día. Quizá puedo hacer la tarea a la mañana o a la tarde y en el otro momento jugar, un poquito ver tele o, bueno, hacer alguna otra cosa.
Bueno, nos quedan pendientes algunas tareas. Nos pusiste a pensar palabras sinónimos para mañana. Tenemos que pensar.
Sí, algunos sinónimos. En realidad, leer los textos que cada uno hizo en su casa y ver, bueno, si se necesitan sinónimos o también, bueno, con los antónimos también se puede jugar.
Es cierto, está buenísimo. Acuérdense que el que se anime, el que tenga ganas de escribir una historia, la puede compartir con nosotros. Nos puede mandar un mensaje grabándolo a nuestra línea de WhatsApp 11-2512-0896. Tenemos ganas de escucharlos.
Me encantaría.
Ay, qué lindo sería empezar a compartir pequeños cuentos de las alumnas y alumnas que están en casa haciendo la tarea. Les cuento, para las que nos gusta la radio, no hay nada más lindo que grabarse a uno leyendo un pedacito, un cuento y después escucharse. Así que lo mandan, lo comparten a la radio, que nosotros encantados y encantadas vamos a estar aquí compartiendo eso. Hashtag seguimos educando, @ seguimos educando en Instagram para que te vayas enterando de todo. Si te perdiste algo, no pasa nada. www.seguimoseducando.gov.ar. es un portal dentro de educ.ar. Allí tenés todo el contenido, todos los cuadernillos, todo lo que necesitas para pasar esta cuarentena.
Y aparte, lo importante es que no necesitas internet porque no consume datos.
Está buenísimo eso, aprovechen. Y también aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está escuchando en la Argentina a través de LRA 28 en La Rioja, LRA 17 Zapala y LRA 4 Salta, y a través de ellos a todas y a cada una de las emisoras que conforman Radio Nacional y cada una de las radios que se escuchan en la Argentina. ¿Querés aprovechar y saludar a alguien? Terminamos por hoy.
Sí, bueno, un saludo muy, muy grande, como siempre, a todas las chicas y los chicos que están en su casa con sus familias. Cuídense mucho, hagan mucho caso a las familias y también diviértanse, aprovechen para divertirse. Un gran, gran cariño a todas las maestras y los maestros que están haciendo un trabajo impresionante tratando de llegar a todos los estudiantes y las estudiantes del país.
Muy bien. Nosotras, Sabrina Flax y Eugenia Quivel, nos despedimos hasta mañana a las 3 en punto de la tarde. Quédense, llama a tu hermano si es más grande, porque en un ratito ya, ahora, en unos minutos, Monchi Balestra y la maestra Julia nos van a contar para contenido para sexto y séptimo grado y sexto y primero para 22 distritos del país. Quédate ahí, ya venimos.
las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.